endesaunica.com.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Con una hora de retraso, acaba de comenzar la rueda de prensa de Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, y de Pedro Sánchez. Tenemos sonido de lo que está sucediendo en este momento en Bruselas.
Y un cuarto de siglo después de la anterior cumbre que se celebró en Madrid. En aquella ocasión, en 1997, los aliados fuimos capaces de demostrar cohesión.
Pues así empieza Sánchez su intervención. No sabemos si en esta rueda de prensa va a dar alguna explicación de lo que ha sucedido con el anunciado encuentro con Biden. Se había anunciado un encuentro informal y lo que ha habido es una conversación de pasillo que ha durado 25 segundos o 27 segundos y medio. Vamos a ver si explica por qué ese encuentro informal se ha quedado en ese pasillo de 20 segundos. En realidad a Sánchez esto le da igual. A Sánchez lo que le importaba era la foto. Sánchez ya tiene su foto con Biden, no importa el contenido. Sánchez ya se ha quitado la espina de Susana Díaz, su gran espina que tenía clavada desde hacía años. Espadas va a ser el candidato para unas elecciones en Andalucía que no están convocadas.
No me voy a presentar a la Secretaría General.
Susana no va a ser la candidata a la presidencia de la Junta y no va a ser la candidata a la Secretaría General. Le digo que con esta nueva derrota de Susana Díaz frente a Sánchez, Sánchez pues vuelve a tener limpia la agenda para lanzarse de cabeza a los indultos. A la par que prepara la inminente aprobación de los indultos, el gobierno trabaja intensamente para convencernos a la gente de que la culpa de lo que pasó y pasa en Cataluña es del Partido Popular, no de los independentistas. El gobierno y el PSOE invierten la responsabilidad, hacen una transferencia de culpa y quieren convencernos de que la recogida de firmas contra los indultos o la manifestación de ayer domingo en Colón son la causa de lo que sucede en Cataluña. Este razonamiento, que tiene algo de perverso, quiere hacernos creer que el intento de secesión fue la reacción inevitable al recurso que planteó el PP ante el Tribunal Constitucional por la reforma del Estatuto de 2006, que fue pactada por Artur Mas y Zapatero. Si el PP, dice el gobierno, dice el PSOE, no se hubiera empeñado en llevar ante el Constitucional esa reforma del Estatuto y hubiera dejado pasar un estatuto contrario a la Carta Magna que definía a Cataluña como nación, no hubiéramos llegado al intento de independencia.
La recogida de firmas del Partido Popular contra los indultos es la misma técnica que usó contra el Estatuto de Cataluña, la misma que nos ha traído hasta aquí.
Este es el razonamiento que ha usado hoy Ábalos. Igual que el Partido Popular la lió y provocó a los independentistas recurriendo el estatuto ante el Tribunal Constitucional, ahora la está liando otra vez y provocando un problema con los independentistas. El estatuto, pactado entre Mas y Zapatero, estaba aprobado por el Parlamento, por un referéndum con baja participación y por el Congreso, y por eso había que dejarlo pasar. El PP tenía que haber dejado pasar el estatuto de Mas. Mariano Rajoy no tendría que haber evitado la falsa consulta del 1 de octubre, no tenía que haber intentado evitarla, y Rajoy no tendría que haber aplicado el 155. Este es el razonamiento que está utilizando el gobierno. La culpa no es del independentismo, que inevitablemente tenía que provocar el intento de secesión ante lo que estaba haciendo el Partido Popular. Ya digo que es una transferencia de culpa. Si al independentismo y al nacionalismo se le hubiera dejado hacer, se les hubiera dejado hacer lo que querían, pues no habría habido conflicto. Rajoy también pensó que intentando evitar el conflicto frontal el problema se resolvería, pero eso no hizo más que agravarlo. Claro, es curioso que ahora el gobierno de Sánchez le eche la culpa a Rajoy cuando Sánchez apoyó la aplicación del 155. antes de que Sánchez necesitara el apoyo del independentismo, estaba en lo mismo que el PP, en aplicar el 155. Pero ahora, ya digo, comprando el argumento que siempre ha utilizado el independentismo, la culpa no es de los que se levantaron contra la soberanía nacional, la culpa es de los que quisieron frenarlos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que las vacunas contra el coronavirus son eficaces contra las nuevas variantes, incluso contra la variante india, que es mucho más transmisible que las anteriores. Nos lo confirmaba aquí en la tarde de COPE Vicente Soriano, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Por eso es importante que cuanto antes la mayoría de la población esté vacunada con la pauta completa, o sea, con las dos dosis.
Que el mensaje importante es que si las vacunas funcionan, el miedo a esta nueva variante lo que tiene que forzarnos es a acelerar, si cabe, todavía más el ritmo de vacunación. Lo que hay que saber es que la vacuna funciona y que básicamente la manera de protegernos de todas estas variantes es vacunando a la población, y más a la población que puede bloquear los hospitales.
Y te cuento que la electricidad en el mercado mayorista alcanzará mañana su segundo precio medio diario más caro de todo el año, después del alcanzado durante la tormenta Filomena el pasado 8 de enero, y se situará en los 90,95 euros megavatio hora, una previsión que ha hecho que las empresas eléctricas se disparen en la bolsa. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, han subido hoy con fuerza todas las empresas eléctricas que cotizan en bolsa. El megavatio hora ha superado los 90 euros en el mercado mayorista. En las últimas semanas se ha disparado el precio del gas que utilizan las centrales de ciclo combinado para producir electricidad, así que junio parece que va a convertirse en el mes con el recibo de la luz más caro en lo que va de año. El precio de la energía supone un 24% en la factura mensual, mientras un 55% corresponde a los costes de transporte y distribución y otro 20% largo a impuestos. Por el contrario, hoy han flojeado las empresas turísticas, un 4% se ha dejado la aerolínea IAG. El Reino Unido va a retrasar 4 semanas su decisión sobre el levantamiento de las restricciones. Pero en general, la bolsa ha tenido un buen día. El índice IBEX 35 ha subido un 0,8% hasta 9.280 puntos.
Y te cuento también que el centro de acogida de inmigrantes de la isla italiana de Lampedusa vuelve a estar en situación de emergencia tras las llegadas de este fin de semana. Corresponsal Eva Fernández.
El centro de acogida de la isla vuelve a estar saturado tras la llegada el pasado fin de semana de cientos de embarcaciones que atracaron por sus propios medios o que fueron rescatadas por las lanchas de la Guardia Costera e incluso por los propios pescadores de la isla. El gobierno ha dispuesto que varios grupos de inmigrantes sean trasladados a otras localidades de Sicilia para descongestionar el centro de acogida, que tan solo tiene capacidad para 200 personas. Mientras tanto, el GEO Barents de la organización Médicos Sin Fronteras, el único barco humanitario en el Mediterráneo central, ha rescatado a 410 personas que lleva a bordo a la espera de un puerto para desembarcarlas.
Y en los deportes, todo listo para el debut de España en la Eurocopa. Luis Munilla.
Debut que se va a producir esta noche a las 9 en la Cartuja de Sevilla. España-Suecia, ¿con qué última hora? Sevilla-Elena Condis.
La única baja es Busquets, sale el miércoles de cuarentena, su lugar lo va a ocupar Rodri, las dudas están en las áreas. Todo apunta que Unai Simón será el portero titular, en la delantera Gerard Moreno o Morata, aunque también podrían jugar juntos, en ese caso el sacrificado sería Dani Olmo o Ferran Torres. Ahora mismo ya hay ambiente aquí en los alrededores de la Cartuja, se han agotado todas las entradas, habrá 12.000 españoles y 3.000 suecos, casi un tercio del aforo de este estadio de Sevilla en el palco. Esta noche estará el rey Felipe VI, a la hora del partido se esperan 28 grados de temperatura.
Apunten esta hora, 8 de la tarde, a esa hora comienza tiempo de juego para la España-Suecia, pero atención que el grupo de España se abre ya a esta hora porque acaba de arrancar el Polonia-Eslovaquia en San Petersburgo, Ballester.
Primeros compases del encuentro en San Petersburgo, 19 grados de temperatura, en torno a 15.000 espectadores en las gradas. Los otros rivales de grupo de España, como apuntas, inician su andadura en esta competición. La selección de Polonia, capitaneada por uno de los mejores delanteros del mundo, como es Robert Lewandowski, mientras que la selección de Eslovaquia, teórica cenicienta del grupo, encomendada al talento de Hamsik. Llevamos 9 minutos del primer tiempo, de momento sin goles en Rusia, Polonia 0, Eslovaquia 0.
Recordamos además que en el grupo D la República Checa le ha ganado esta tarde 2-0 a Escocia. No dejen de ver, por cierto, el segundo gol de Patrick Schick. Y en la Copa América debuta la Argentina de Messi ante Chile esta noche a las 11.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Clara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 32 grados en Cibeles. Mañana por la tarde aparecerán las nubes y subirán ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, en Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3. La Policía Nacional se ha incautado de 800 kilos de cocaína mezclada con pulpas de piña congelada que venía de Brasil. Toda la droga se escondió gracias a un complejo proceso químico que la hacía prácticamente indetectable en los controles de aduanas. Después se llevaba a un laboratorio clandestino de Robledo de Chavela, donde se extraía la cocaína. Hay dos personas detenidas que utilizaban un entramado empresarial dedicado a la comercialización de alimentos para importar la droga. Escuchar la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Doce fotos que valen un Pulitzer y que reflejan cómo han vivido nuestros mayores los meses más duros de la pandemia. Una docena de instantáneas que forman un reportaje fotográfico que la verdad es que es imposible que no te toque ahí dentro el corazón y que te pone los pelos de punta. Podrías elegir cualquiera, ¿no? Son verdaderamente impactantes. A mí me apetece quedarme con una, pero ya digo, todas ellas, desde luego, describen siempre ese momento, ¿no? Esa angustia, esa soledad, esa tristeza a veces, esa realidad que se vivió en este país y sobre todo por parte de nuestros mayores en aquellos meses de marzo, de abril, de mayo. Me quedo, como digo, con la de Agustina y Pascual. Agustina, 81 años, Pascual, 84. En esa foto aparecen los dos en medio del salón de una residencia. Están sentados, cada uno en una silla de mimbre, muy, 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 muy juntos, muy unidos pero muy separados a la vez. Es cierto que salen abrazados, y no solo abrazados, besándose con la mascarilla puesta, en un beso que parece interminable. Pero una cortina de plástico y unos guantes que les llegan hasta los hombros les impiden sentir ese calor del otro, ¿no? Ese olor, por ejemplo, juntos pero separados por el plástico. Ese momento de reencuentro, de ese beso que duró más de un minuto y que los que lo presenciaron, seguro, que asistieron emocionados y hasta se les cayó alguna lágrima, tal vez. ¿Qué pensaría el que estaba justo disparando, ¿no?, la cámara, el fotógrafo? Es una foto que esconde un gran significado de fondo, no es otro de, bueno, cómo ha afectado, ¿verdad?, la pandemia en España, sobre todo, como decimos, a los mayores. Te recuerdo que 29.628 personas mayores fallecieron en las residencias a causa del coronavirus. Fotos que valen un Pulitzer y en las que se ha fijado también Javi Nieves esta tarde. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que estamos hablando de un Pulitzer, que no es cualquier cosa, son 12 fotos, como dices, que han servido pues para dos cosas principalmente. En primer lugar, como decías, para hacernos recordar cómo nuestros mayores han pasado los meses más duros de la pandemia. Y la segunda, y esto es quizá lo más importante, para que no nos olvidemos nunca de lo que hemos vivido.
Como tú dices, el Pulitzer que ha sido para Emilio Morenati, fotógrafo de la agencia de noticias Associated Press, que con este trabajo ha logrado ganar el Pulitzer al mejor reportaje fotográfico.
Bueno, es que,
¡qué pasada!
Claro, es que se ha convertido en el primer español en lograr un Pulitzer en la categoría de reportaje fotográfico, porque bueno, hay otros tres que también han ganado un Pulitzer, superando a trabajos a fotógrafos, para que nos hagamos una idea, tan importantes como Tyler Hicks, que trabaja en el New York Times, o al equipo de la agencia Getty Images, que es uno de los bancos de imágenes más importantes del mundo.
Emilio Morenati, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, que
enhorabuena,
te has felicitado
crack
mil veces ya estos días, pero por supuesto, eso lo primero, enhorabuena,
Gracias, gracias. Aunando, procesándolo,
No me extraña, porque ¿cómo es ese momento que hacen? ¿Te llaman? ¿Cómo te comunica que has ganado un Pulitzer?
Bueno, a mí previamente me dijeron que estaba entre los tres finalistas, cosa sí, que me dio un subidón tremendo porque... Porque, a ver, la agencia, nuestra agencia tiene un personal dedicado a recopilar, una serie de editores, a recopilar este tipo de material y y hacer paquetes, ¿no? Entonces hace paquetes para los publishers, hace paquetes para las publicaciones y de alguna manera le da forma a ese trabajo que producimos los fotógrafos de la agencia. Y bueno, yo no sabía que habían presentado una serie de colecciones entre las que habían incluido fotos mías. Había dos colecciones concretamente. Una era la de una colección en conjunto, eso que antes decía el compañero de Getty Images, ¿no? Una de varios fotógrafos en el que yo participaba y luego una en solitario. Entonces yo tenía esperanza en la del conjunto, porque habíamos, o sea, era lo mejor de la APE. En la APE hay cientos de fotógrafos generando imágenes diariamente en todo el mundo. Estamos hablando de lo que ocurrió en India, en Estados Unidos, en Europa, en fin, ¿no? Y ahí, pues, yo pensaba que esa selección iba a ser una selección ganadora, con todas las probabilidades, pero la tumbaron y se quedaron solamente con la mía individual, ¿no? Entonces, bueno, yo esto no lo supe hasta unos instantes antes de que se diera el premio y me dijeron que yo era finalista y que esos tres finalistas que antes mencionabais, New York Times, Getty Images y yo, se desvelaría el viernes por la tarde, ¿no? Y bueno, y el viernes por la tarde, pues yo no daba un duro, sin de verdad que, y esto es así, es como lo siento, yo me había hecho la ilusión de que yo era finalista, ya está, con eso yo me conformaba, ¿no? Y de hecho, cuando dieron el nombre, yo quería escuchar Tyler Rick, pero salía Emilio Morenati.
O sea, tú, claro, tú ya tenías preparado el aplauso típico de los Oscars, de poner cara de... Bravo, bravo, qué bien lo ha hecho el compañero y dicen tu nombre. Oye, una chorrada, pero Emilio, ¿dónde se pone un premio Pulitzer en casa? ¿Dónde lo vas a poner tú?
Yo no soy muy fetichista, ¿eh? Probablemente se quedará por aquí o lo cogerán mis hijos, yo qué sé. Pero luego queda, o sea, esto es una, además es una especie de pirámide de cristal muy bonita que yo la he visto en casa de algún compañero que ha ganado el Pulitzer y con el que he tenido la suerte de trabajar durante mi carrera periodística. Y es muy chulo, ¿no? Es un aparato, es un así, decora muy bien y tal. Uh-huh. Pero yo me quedo un poco con esa historia que te da de alguna manera los 57 Pulitzers que tenemos en la agencia y que yo de alguna manera formo parte de esa historia. Bueno, los americanos le dan una connotación al Pulitzer como el que nosotros podemos hacer del premio Nobel. Entonces, es muy importante. Yo creo que en mi entorno, cuando se habla del Pulitzer, sí se le da una importancia, pero no se le da la misma importancia que en los Estados Unidos. Y entonces, pues sí, uno se convierte en leyenda. Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen ellos.
Sí, sí.
¡Jo, qué grande es esto, eh!
Leyenda. Sino que de alguna manera ellos dicen ya que eres una leyenda, ¿no?
Que eres
entonces,
una leyenda.
Entonces, bueno, muy gratificante. Sí, sí.
Desde luego, pero fíjate, todo esto que supone el premio, como tú decías, tú pensabas que se iba a dar en conjunto, ¿no?, a fotos de la pandemia en todo el mundo, pero no, se dio a tu reportaje de fotos aquí en España, concretamente las que tú hiciste en Cataluña. Bueno, es que aquí realmente hemos vivido una situación muy límite con el COVID y luego está tu manera de retratar eso, que no has esquivado nada, que no has ocultado nada, porque se habló mucho en los tiempos malos de la pandemia que los fotógrafos os impedían incluso la entrada en morgues, que os resultó difícil a veces entrar en UCIs. ¿Tú te las ingeniaste para entrar, para hacer esos retratos? Dime.
O sea, no es que fue difícil, que fue imposible. O sea, es decir, es que no podíamos entrar en ningún lugar público allá donde de alguna manera se estuviera lidiando con la pandemia. Y hay páginas en blanco que la historia pasará cuentas, porque el Palacio de Cristal no se pudo fotografiar, por ejemplo.
¿Y eso es bueno, Emilio? ¿Tú crees que eso es bueno? Que no se haya visto, por un lado, proteger un poco... pues la intimidad de pero claro, ¿tú crees que todo es...?
Pero hablemos un momento de la intimidad. ¿De qué intimidad estás hablando? ¿De una serie de cajas de ataúdes?
Claro, claro,
claro. O sea, el ataúd no tiene intimidad. O sea, es decir, yo no quiero fotografiar la cara de un muerto, ni tampoco quiero faltar a la dignidad de alguien que acaba de fallecer. Yo simplemente quiero hacer una pila de ataúdes que simbolicen algo que es muy serio, para poner en antecedente a una población que tiene que estar informada. Entonces, si no nos dejan contar esas cosas, yo lo he conseguido contar en Cosarola, aquí en una morgue, que me permitieron acceso después de que yo me colara y luego me dejaron entrar, en fin. Esto es una historia larga, y cuando contamos los féretros que contenían muertos del COVID, eran 280 en un parking que había, era un parking de coches que se había convertido en una morgue, de cadáveres. Y cuando yo envié aquella foto a la agencia y la coloqué en Twitter, en España no se publicó esa foto en portada. Y en las redes muchos la negaron, dijeron de que eso no puede ser, de que ahí no hay cuerpos dentro, estos están vacíos, ¿no? Bueno, pues yo te lo puedo decir que veía las identidades de cada una de esas personas. Pero a mí eso no me parece una faltar a la dignidad de nadie. A mí lo que me parecería así lamentable es pues fotografiar el nombre de alguien o que se viera el nombre de alguien en un féretro y que se supiera la identidad de alguien y tal. Pero esto ha sido, de alguna manera, palos en la rueda a los informadores durante una época de inicio muy importante que tuvimos que buscarnos la vida. Y para responder a vuestra pregunta, yo me busqué la vida y lo que hice fue echar mano de mis contactos, de mi gente, de mis amigos, de mis allegados, para que de su mano ir a visitar a gente enferma de COVID a sus casas, y esa es la parte de los vulnerables, ¿no? Estos médicos de atención primaria se jugaron la vida en aquellas primeras semanas de desconocimiento total sobre un virus que no sabíamos cómo de letal era. Y nos poníamos plásticos de bolsas gigantes para protegernos del virus, porque por entonces no había todavía pues los trajes de protección ni lo que hay hoy, ¿no?
Emilio, tú que eres...
Bueno, eran momentos complicados, sí.
Y tanto, con tu experiencia fotoperiodista de guerra, que has vivido momentos muy duros, como un secuestro, como una herida muy grave en Afganistán, creo que fue, que, bueno, pues tuvieron que cortarte un trozo de tu pierna, ¿verdad? Sin embargo, creo que las situaciones que tú has visto y viviste y fotografiaste durante la pandemia... has llegado a declarar que nunca te habías sentido tan vulnerable.
Bueno, o sea, yo siempre he sido una persona muy inconsciente dentro de la inconsciencia que te da pues el ser joven, el tener ganas y el querer llegar a los sitios. Pero, y eso ha prevalecido siempre a mi propia integridad física. He sido un reportero de alguna manera un poco, pues eso que dice, intrépido, ¿no? Venga, vamos allí y ya veremos cómo salimos. Pero sí es cierto que eso lo he llevado muy bien y además me gusta la marcha y me va el rollo. Pero lo que no sabía era que yo podía provocar un mal a mi familia. Es decir, cuando yo salía todos esos días y me metía en casa de la gente infectada con el virus y estábamos lidiando muy cerca de ese foco de infección, yo llegaba a casa y yo tengo dos hijos de 7 y 4 años y mi mujer que a mí me producía mucho insomnio, mucha preocupación, porque lo que no sabía y era si yo estaba provocando de alguna manera pues que uno de mis hijos se infectara o que mi mujer o que ocurriera algo en casa. Entonces, ante ese desconocimiento, decidí hacer un aislarme en una parte de la casa y vivir en una parte de la casa sin tener ningún tipo de contacto con mi familia, con mis dos hijos, que además no entendían muy bien qué estaba pasando. Y por eso digo que la mitad de este Pulitzer es de mi mujer, que hizo que la familia, por un lado, funcionara mientras yo me aislaba y utilizaba la casa nada más que para dormir, para comer, para enviar mis fotos, para ducharme y para volver a salir.
Es tremendo esto que cuentas, ¿eh? Porque hablas de vulnerabilidad, pero también de impacto. Es decir, yo he visto, vamos, viendo fotos de tu carrera, Emilio, uno ve auténticas barbaridades, ¿eh? O sea, cuerpos arrastrados por motos, hombres sujetando cuerpos de niños en brazos. O sea, hay cosas tremendamente duras. También se puede comparar, no solamente por tu sensación de vulnerabilidad, sino por el impacto que te han causado las fotos que has hecho.
No, uno empieza a desarrollar con el tiempo esas vulnerabilidades. Yo, por ejemplo, cuando antes de tener a hijos, a mis críos no tenía el sentimiento de paternidad que hoy tengo, y cuando ya luego me he metido un poco recientemente a una morgue donde he podido fotografiar a niños, o incluso cuando me he ido con Open Arms al Mediterráneo y ahí he visto a niños ahogados, pues entonces ahí sí que empiezas a sufrirlo y a padecerlo mucho más. Porque se despierta un instinto diferente que no tienes antes de ser padre. Y entonces yo me acordaba mucho de mis hijos y de lo vulnerable que es un niño, y cuando lo ves en daño colateral de una guerra o de una desgracia, o en cualquier situación que realmente es una injusticia, ya no sabes ni cómo catalogarlo, pues ahí de repente sufres una gran frustración mucho mayor que la que sentías cuando antes de tener a hijos y estabas metido en esos follones. O sea, es decir, yo creo que yo me he vuelto más vulnerable, más sensible a la hora de lidiar con temas de niños, porque me acuerdo mucho de mis hijos.
Bueno, pues esa intrepidez, ¿no?, que decías tú, del reportero joven que se mete en cualquier tipo de fregado, lógicamente con los años y, como tú dices, con los hijos al final, pues seguramente se va mitigando, pero fíjate tú ese genio que tienes con la cámara, esa capacidad de meterte allí donde no te dejaban meterte también, y estamos hablando de España y estamos hablando de una epidemia, de una pandemia como el coronavirus, al final te ha hecho convertirte, tú lo decías, en leyenda, porque al final un Pulitzer en Estados Unidos, y yo creo que para nosotros ahora también y para todos, es convertirte en leyenda. Y desde luego es testimonio, tus fotos son testimonio de lo que pasó en esos meses, y cosa que no deberíamos olvidar. Por eso quizá ese debate, ¿no?, que bueno, es un debate a tener, pero no cabe duda que no debemos hurtarnos, ¿no?, lo que pasó, lo que estuvo pasando durante meses y que se refleja muy bien en esas fotos. Bueno, Emilio, lo dicho, enhorabuena por este testimonio y porque te hayan dado el Pulitzer, que yo creo que es una alegría para todos, ¿no? A Javi, para todos.
Hombre,
los españoles,
sin duda alguna, un orgullo.
Emilio Morenati, que sigan los éxitos. Un abrazo.
Muchas gracias. Saludos.
Un abrazo enorme. Es que es increíble, ¿eh?
Es admirable, sí. toda esta raza de periodistas que se juegan la vida para contar lo que los ojos de la humanidad tienen que ver, ¿no? Aunque se ponga muy difícil, como ha dicho, y como decías tú, ese debate de lo que se ha ocultado, quizás. Que Emilio ha conseguido sacarlo, ¿eh?, en unas fotos que están llenas. O sea, la foto que decías de Agustina y Pascual, es que es imposible no echarse a llorar al verla, ¿eh?
Total. Y la de la anciana en el balcón, esa también, cara de soledad.
También.
Que sales en el confinamiento extremo, ¿verdad? Ahí se ve en un balcón, típico balcón, con sus geranios, y se ve una anciana en pijama, en una silla, sentada, mirando hacia el exterior, pues con una cara de no sé, a lo mejor
sí,
pero la sensación, ¿verdad?, que te transmites de soledad, ¿eh?
Y la mítica foto de Francisco España cuando salió a ver la playa, que también la hizo él, que estaba viendo en la playa después de haber estado 50 días en la UCI.
En la UCI,
¿no? tremendo.
El mar que le sacaron a ver.
Bueno, se merece el Pulitzer.
Exacto, es un trabajo extraordinario el que ha hecho Emilio Morenati, y estamos todos muy contentos. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Es momento ahora de pasar por línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Seguro que tú estás cogiendo ahora muchísimo menos el coche. ¿A que sí? Pues claro, prácticamente como todos. ¿Sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos? Pues algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles, porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiar a Línea Directa. ¿A que sí? 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Y en la tarde también a veces te contamos las noticias más inverosímiles. Han creado una curiosa pecera portátil que te permite llevar de paseo a tus peces. ¿Has tenido peces siempre en tu casa? ¿Se te ocurre, por ejemplo, usar esta pecera portátil? Bueno, en fin, que si tienes peces queremos saber ¿Desde cuándo los tienes? ¿Cómo se cuidan? ¿Si tienes que invertir mucho dinero? ¿Qué tipo de peces? Queremos saberlo todo. Se lo estamos preguntando hoy a los oyentes. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, siempre se ha dicho que mirar acuarios y peceras tiene beneficios físicos y sobre todo mentales, porque nos proporciona, digamos, un oasis de calma y tranquilidad. Bueno, pues eso nos viene a decir este oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, mi acuario es un acuario de 250 litros, pero es un acuario marino, de arrecife. O sea, tengo corales vivos, tengo peces como el leuco, como los peces payaso, y esto es un sinvivir, controlando parámetros, que el calcio no se desplome, que el pH no baje mucho, y vamos, es una locura, pero la verdad es que es una maravilla quedarte mirando los peces, viendo cómo los corales comen, es una verdadera pasada. La verdad es que a mí me tranquiliza muchísimo.
Anda.
Claro.
A pesar de todos los parámetros que tiene que controlar.
Todo el trabajo que lleva, ¿eh? Un acuario, pero es que hablamos de acuarios muy grandes también, ¿eh?
Pero que te equivocas en algo, te descuidas un poco y se echa todo a perder, pobre.
Te cargan los peces.
Qué lío. Los corales comen, ha dicho.
Sí. Qué bonito tiene que ser, ¿verdad?
Es que nunca había pensado, de verdad, ¿eh? La de cosas que aprendemos con los oyentes.
Sí, y luego otra cosa que nos recuerda Alberto de Jerez, lo importante que es saber qué peces metemos en la pecera.
Hola, buenas tardes a la gente. Ahora que escucho a un oyente hablar de un pez que se comió a otro, yo recuerdo de pequeño que tenía un acuario precioso lleno de guppies, neones, escalar, y un día llegué a la tienda y digo, ese es el que yo quiero, un pez espectacular. Cuando lo meto en la pecera, se comió a la mitad de los peces. Y aparece mi hermano mayor por allí y dice, ¡ostras, qué chulo ese pez nuevo! Ese se llama pez combatiente. Ahora me lo dice, vaya tela, la que formó. Un saludo.
Y tanto.
El combatiente se comió a la mitad de...
Exactamente, los peces.
De la pecera.
El combatiente que era un depredador, claro. Exacto, o sea, por favor, y se vamos.
No es el círculo de la vida, Pilar.
Sí, claro, sí, la naturaleza, pero te equivocas y fíjate.
No hay nada más cruel
que
un documental de naturaleza.
Es verdad. Bueno, de acuarios, peceras, de peces en general estamos hablando y conociendo muchas cosas esta tarde. Gracias a los oyentes, queremos más detalles. ¿Tienes peces desde hace muchos años? ¿Cómo los cuidas? ¿Qué tipo de peces son complicados de cuidar? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, siete cita. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Llega el partido, y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir a lo grande gracias a El Corte Inglés, porque ahora tienes hasta el 40% de descuento en televisores 8K, como el LG de 55 pulgadas NanoCell a 999 euros hasta el 24 de junio.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda, web y app de El Corte Inglés.
El martes 15 de junio, Carlos Herrera y su equipo viajan en el tiempo a Mérida para realizar Herrera en COPE desde el impresionante Teatro Romano de la capital extremeña, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. La ciudad de Mérida, patrimonio de la humanidad, está deseando volver a verte.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿A ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y señora doctor. El domingo por la tarde.
¡Ay, mi muela!
Viva el cine español en 13.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
¿Mi nombre?
Sí, señora. Su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
Entonces, larga vida a la reina Isabel.
Es posible que hayas reconocido este fragmento de la serie británica The Crown, que recrea el reinado de Isabel II. Si es así, es que eres uno de los 73 millones de espectadores en todo el mundo que ha seguido esta serie desde que empezó a emitirse en 2016. Claro que hasta el pasado enero la ficción cuenta con más seguidores en todo el mundo es la también británica de Bridgerton.
Si desea presentarse, creo que abordarme es la manera menos civilizada de hacerlo.
¿Abordarle?
Son capaces de hacer cualquier cosa.
Señor, eso no es. Esto no es. ¿Cuál es su nombre?
Bassett. Bassett.
Bridgerton.
Hola, amigo. Me he enterado de lo de tu padre. Pero tú ya no eres Bassett.
Yo siempre...
Hastings. El duque de Hastings ahora y para siempre.
Bueno, son series con millones y millones de seguidores en todo el mundo y en este pequeño ranking de series que han contado con audiencias millonarias encontramos también una ficción española, como olvidarnos de La banda del profesor, de Los chicos del mono rojo y La careta con el rostro de Dalí en La casa de papel.
Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia.
Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo.
¿Qué vamos a robar?
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Cuidado, porque La Casa de Papel es la serie española que, a falta de la quinta temporada, se ha visto en 65 millones de hogares en todo el mundo. Bueno, fíjate, The Crown, The Bridgerton, La Casa de Papel y otras muchas series internacionales, además de compartir audiencias estratosféricas, comparten otro elemento imprescindible en el éxito de cualquier ficción: el trabajo del figurinista, la persona que convierte en una creación visual los personajes del guión. Porque te imaginas una historia de época con un vestuario inapropiado o con unos zapatos o complementos mal confeccionados. Bueno, pues en este punto de la compleja cadena de la ficción audiovisual interviene una firma valenciana famosa en el mundo entero. Es la responsable de vestir a los protagonistas de las historias con las que soñamos. Productoras de cine, teatro, televisión, publicidad, de todas partes del mundo además, llevan décadas contratando los servicios de la sastrería Peris Costumes. Javier Toledo es el CEO de Peris Costumes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que es una barbaridad, porque aparte de las que he mencionado, hablamos de series que además hemos visto todos, éxitos gigantescos como Gambito de Dama, Vikingos, Chernóbil, 30 monedas, El Ministerio del Tiempo. Bueno, tú creo que acabas de llegar de viaje. ¿Hasta dónde llegan las cajas con vuestro vestuario?
Pues ahora mismo yo creo que a cualquier punto del mundo, porque se está rodando en este momento muchísima, muchísima ficción en los países más recónditos, desde el norte de Europa hasta Sudáfrica, pues obviamente pasando por China o por otros países asiáticos. O sea que estamos en este momento rodando series y películas en prácticamente todos los países del mundo, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cómo ha cambiado vuestro modelo de negocio? Pues las plataformas, ¿no? Que casi semanalmente nos ofrecen una nueva producción, ¿no? ¿A qué ritmo estáis trabajando ahora?
Pues la verdad es que a un ritmo extraordinariamente acelerado, porque llevamos, pues para que te hagas una idea, desde primeros de año, pues hemos hecho ya aproximadamente 350 producciones.
¿Pero 350 producciones? ¿De cuánto vestuario hablamos para cada producción? ¿Cómo son los encargos? ¿Cómo los recibís?
Pues mira, hay de todo tipo. Obviamente hay producciones pequeñas, hay producciones más grandes, pero para que te hagas una idea, más o menos, calcula que las producciones están entre 300, 400, 500 trajes por producción como mínimo. Pues ahí te haces un poco la idea del movimiento que en este momento hay de vestuario por toda Europa, ¿no?
¿Pero son trajes que tenéis en stock o trajes que tenéis que realizar expresamente para determinada serie?
En las dos cosas, porque en la mayoría de las producciones suele haber una parte que se confecciona, pues porque no está o porque hay que adaptarlo a los actores o porque no está todo disponible para esa producción, pero una gran parte es puro stock. Es decir, yo te diría que entre 80-20 más o menos, 80% stock y 20% son confecciones que se hacen específicamente para la producción,
¿no? ¿Cuántas piezas tenéis en stock?
Pues yo creo que estaríamos probablemente en este momento rondando los 6 millones y medio, 7 millones de piezas fácilmente. Es muy difícil saber porque si añades todos los complementos, pues estamos muy en unas cifras muy, muy grandes, ¿no?
¿Pero cómo se controla todo esto? Más de 6 millones de piezas. ¿Dónde las tenéis físicamente, además? ¿Cómo las tenéis organizadas? Me parece una barbaridad.
Pues mira, nosotros tenemos en total, estamos en 11 países, de los cuales 8 tienen almacenes. El almacén principal está en Madrid, donde tenemos más o menos unos 16.000 metros cuadrados para almacenar una gran parte de ese stock, pero luego tenemos almacenes en otros sitios y es con los que movemos todas las necesidades de las producciones. O sea, que tenemos mucho stock, ¿eh?
Bueno, y tenéis un montón de stock y aún así hay producciones para las que tenéis que hacer vestidos o trajes, sí, nuevos y también zapatos. O sea, realmente abarcáis absolutamente todo, pero ¿cuánta gente trabaja en la firma?
En total, en todo el mundo, somos 210, más o menos, 210 personas.
Ajá, bueno, pero ¿y en cuánto tiempo pueden hacer, por ejemplo, un traje o unos zapatos?
Pues mira, un traje más o menos podríamos tardar unos 3 días en hacerlo, 2 días y medio, depende de la complejidad del traje. El zapato se puede hacer, pues un par de zapatos se puede hacer en un día perfectamente.
Depende ¿En un día?
Poco, siempre, sí. Depende un poco de la complejidad del trabajo, depende de hay muchísimos factores que influyen, ¿no? Pero sí, podemos hacerlo bastante rápido. De hecho, hemos tenido que adaptarnos a las nuevas necesidades que hay desde que se ha disparado las necesidades de vestuario por parte de las series de televisión o de las películas y de las plataformas, ¿no?
¡Qué barbaridad! Oye, Javier, y tú, que no sé si estás tan en el detalle, pero ¿tú eres capaz, por ejemplo, de recordar alguno de los trajes que habéis hecho o habéis alquilado para The Crown, por ejemplo?
Pues sí.
Pues dime alguno.
Pues mira, te voy a decir una cosa que no lo has visto todavía. Fíjate en los zapatos de Lady Diana en cuando salga la próxima temporada. La próxima temporada. Y así vas a ver algo extraordinario.
¿Y en The Bridgerton, por ejemplo?
Bueno, es que en Bridgerton hemos hecho pues prácticamente 350 o 400 trajes.
Pero aquellos, esos trajes tan impresionantes, algunos de ellos al menos. ¿A quién habéis vestido en The Bridgerton?
Prácticamente a todos de alguna forma, aunque nosotros hemos dedicado una gran parte de los trajes que hemos fabricado a la figuración, es decir, no a los grandes, no a los actores, porque los actores sí se han producido, ¿no?, localmente. Pero luego se han utilizado parte de esos trajes de los figurantes para actores, sobre todo secundarios. O sea, que hemos vestido a bastante gente, ¿no?
O sea, que entiendo que los trajes que sí que tenéis que hacer expresamente para alguna serie que así os lo pide, luego vuelven a vuestro stock. El stock se va engordando, cada vez
claro,
es más grande.
Cada vez que se produce para una serie que nosotros hemos fabricado, que nos han hecho una petición especial, esos trajes vuelven y vuelven a formar parte del stock y se vuelven a alquilar en otras producciones en el futuro, sobre todo, como te he dicho, para la figuración. O sea que poco a poco el stock se va engordando. De hecho, en este el vestuario, por así decirlo, siempre ha dependido del hecho de fabricar para ir completando y para ir desarrollando los stocks que luego se han ido utilizando en todas las producciones, ¿no?
Más de 6 millones en trajes y complementos que atesoráis ya en esos almacenes repartidos por todo el mundo, y todo esto empezó en una sastrería familiar valenciana fundada en 1856. Fíjate tú qué recorrido y sobre todo qué explosión ahora con tanta producción y tantas plataformas. Bueno, pues Javier, nada, que sigan los éxitos y que sigáis trabajando tanto y por lo tanto creando tanto empleo también. Javier Toledo, pues, CEO de Peris Costumes, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¡La monja!
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿A ti quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y señora doctor. El domingo por la tarde.
¡Ay, mi muela!
Viva el cine español en 13.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, 2 líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma.
Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el verano y con él el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Y luego con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera. Y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja. Entonces me dieron 6 en 3 platos diferentes.
Ah, exacto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
De peces y peceras hablamos hoy con los oyentes de La Tarde y estamos descubriendo cosas muy interesantes. Rosa, ¿qué dicen?
Mira, Isabel tiene una pecera pequeña en casa, dice que son más económicas y las puedes poner en cualquier sitio y su mantenimiento no es demasiado caro, pero tienes que ser constante, tienes que cuidar mucho a los peces y para que no se ensucie mucho dice que tiene como mucho dos.
Dos.
De todas formas, Pilar, nunca es tarde para iniciarnos en el mundo de los peces, porque esta afición puede surgir de la forma más simple, mira.
Buenas tardes, gente. Cuando mi hijo tenía 6 años, en el cole, el día de los animales, pues pidieron que llevara una mascota y él quiso pues llevar un pez. Y pues con el tiempo me fui aficionando yo, él empezó a comprar peces de todo tipo. Ahora tengo una pecera de 300 litros, ya hace 10 años más o menos llevo cuidando peces y la verdad que no me canso ni me aburro. Es un gran pasatiempo y es muy bonito verlos en casa. Un abrazo.
Fíjate.
O sea, que te aficionas y al final no puedes
te enganchas
parar
con los peces. Bueno, a los niños sí es verdad que les encanta tener peces en casa y si no, pues mira, se lo imaginan.
Buenas tardes, gente. Pues mi hijo Hernán tiene 5 años y tiene un pez hoja. Fuimos al río hace un par de semanas y estuvo con un vasito, cuestión de 2-3 horas, una paciencia infinita, tratando de pescar un pequeño pececillo que había por allí en el río. Pero claro, no lo consiguió, así que bueno, cogió una hoja que flotaba, la enganchó con el vaso y bueno, dice que es un pez hoja. La tenemos ahí guardada en un vasito en casa.
Está muy bien, mira.
Los niños son maravillosos.
Ya te digo, qué bueno.
Bueno, también dicen, no me gustan ni servidos en un plato, salvo alguna excepción, ¿eh? En mi casa prefiero animalitos que me den cariño, que siempre me va mejor. Y algo así viene a decir Cris, con ella terminamos.
Buenas tardes, gente. Pues mirar, a mí se me ha dado bastante bien siempre los acuarios. Incluso tuve una vez un grupo de guppies que además me llegaron a criar hasta que ya se fueron haciendo mayorcitos y se fueron muriendo y no he vuelto a poner pecera. Ahora los únicos peces que me gustan son esos que estoy deseando comerme en un espetón en alguna playa de Andalucía. Un beso, gente.
Bueno, hay una solución para los que no se nos da bien esto y es hacer como este niño, ¿no? Hernán, lo del pez hoja. Y ya está, solucionado el problema.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en El País. Es una foto en blanco y negro tomada a comienzos de los años 90 en Corta de la Cartuja. Un paisaje plano, la tierra llana y un cielo blanco de bochorno. 4 mujeres avanzan por un camino de tierra a media tarde. Las sombras ya se alargan. Van las 4 mujeres de recreo después de sus muchos trabajos. Van con vestidos camiseros, con calzado humilde, zapatillas de lona, quizá alpargatas de esparto. Hace todavía mucho calor y 2 de esas mujeres se tapan con paraguas negros que usan como sombrillas. Delante de las mujeres va un perro que les abre la senda. A los 2 lados del camino la tierra está labrada y los surcos son como llagas sin cerrar, como cicatrices de una piel abierta, oreada por el paso del arado. Ya no quedan ni rastrojos, ni el olor a quemado, ni pajizuelas que recuerden a las espigas. Ya hasta se ha olvidado el paso de las yeguas por la trilla. Ya se quedó limpia la era. Pasó el arado y abrió el campo. Y están sus tripas al aire. Los terrones rotos yacen como un grito. La tierra no es buena. La tierra es gris, con piedras. Tierra seca. La tierra no es buena, pero tiene el surco, la fuerza de la espera. La fuerza de la herida sin cerrar, que no se conforma, que no se acomoda, que en silencio pide que caiga agua, que caiga la simiente, que algo cambie. La tierra tiene la fuerza, la rotundidad de la espera.
Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus de este fin de semana. 8.167 nuevos contagios, 16 fallecidos desde el viernes y la incidencia baja hasta los 104 casos por 100.000 habitantes en las últimas 24 horas. La radio continúa, ya lo sabes, sigue aquí en COPE siempre con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El presidente Biden busca el apoyo de sus socios occidentales, de la Unión Europea y de la OTAN, para 2 de sus objetivos estratégicos en política exterior: restar fuerza a la expansión de China e intentar poner a la Rusia de Putin en su sitio. Biden ha facilitado que el G7 uno de los órganos no de gobierno, pero sí de discusión y de coordinación de las políticas mundiales, resurja con cierta agenda común. El virus ha ratificado lo que ya sabíamos. La globalización requiere de entidades supranacionales con peso. Bienvenido sea un refuerzo del G7 y del G20. Los países más ricos del mundo integrados, con un presidente estadounidense clásico como Biden ejerciendo un cierto liderazgo, parecen haber encontrado el rumbo que tenían perdido desde 2008. Es una buena noticia que el G7 haya apostado por los grandes paquetes de estímulos fiscales, que impulse un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% y que se haya mostrado firme en responder al expansionismo chino. Es necesario vacunar y es necesario poner en marcha programas de estímulo económico como los que se han puesto en funcionamiento en Estados Unidos y en Europa. La cumbre del G7 ha prometido donar 1.000 millones de dosis de vacunas a los países con menos recursos. Es un paso adelante, pero la cifra sigue siendo insuficiente.